NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones, presenta...
Para ti que buscas a Dios,
ha llegado la hora de tener una conversación espiritual con todos nuestros oyentes.
Trataremos temas diversos de nuestra vida como católicos que nos ayudarán a conocer y practicar mejor nuestra fe.
Te invitamos a vivir un momento de contacto espiritual.
Un cordialísimo saludo para todos nuestros radioyentes en el día de hoy que, bueno, Cristo ha resucitado y, como Él es nuestra cabeza del cuerpo místico, nosotros también hemos resucitado con Él y en este programa que estamos haciendo vamos a ver cómo resucitamos con Cristo. Bueno, un cordialísimo saludo para todos los que estén escuchando el programa. Lo estamos haciendo Gloria Ríos, nuestra técnica está en Medellín, allí en el control. Y saludo a las personas que nos están escuchando desde otros países. También un cordial saludo. San José, que ya había muerto, por supuesto, porque en la vida pública del Señor, que duró 3 años, San José no aparece, por lo tanto, se piensa que él ya había muerto, estaba en el seno de Abraham y, dicen los teólogos piadosamente, y así se cree, cuando Cristo resucitó, dice la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Mateo, que bajó al seno de Abraham. Y muchos sepulcros, muchos que estaban allí volvieron, resucitaron. ¿Cómo no lo iba a hacer San José? Y se cree, aunque por supuesto no es un dogma de fe, se cree que está junto con la Virgen en cuerpo y alma en el cielo. Porque además la Sagrada Familia no se puede separar. Por eso San José desde el cielo nos protege tanto, tanto, a nosotros que somos sus hijos espirituales. Bueno, vamos a comenzar este programa a ver si Gloria a lo largo de él nos pone canciones que nos ayuden a sentir ese gozo en el espíritu de haber vivido el Viernes Santo, esa muerte con Jesús, que para nosotros es toda la vida nuestra aquí en la tierra, tiene que ser muerte de una u otra manera. Las enfermedades, las mortificaciones que hago, todo son muertes parciales, ¿ven? El cumplir años, bueno, cumplo años, pero eso es una muerte parcial, voy ya llegando casi a mi fin, aunque lo mismo se muere un niño, un joven o un anciano. Y vamos desde el Viernes Santo, como digo, nuestra muerte tiene que ser a lo largo de toda nuestra vida, las cruces que Dios nos manda para nuestro bien son muertes parciales, pero dice, esto es un misterio, dice en la carta San Pablo, en la carta a los Corintios, si hemos muerto con Él en esta vida, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, también resucitaremos con Él. ¿Qué significa? Y es lo que vamos a ver en el programa, porque es una gran alegría para todos. Todo nuestro ser, que ya nosotros no estamos destinados a la muerte, pero puede ser una muerte en la que vivo durante esta vida, quizás una enfermedad psíquica que me tiene derrumbado, quizás esa soledad que uno siente cuando lo dejan sus amistades en su casa porque ya empezó una vida nueva y no quieren saber nada. Ese desamor, todo eso va siendo una muerte, pero fíjense que este resucitar con Cristo no es tanto, aunque sí, entiéndamelo bien, no es tanto de esperarla cuando yo me muera y entonces resucito, pero es que ahí también puedo resucitar para la muerte eterna, el infierno. Es que ya puedo vivir, esto es muy importante y creo que lo van a entender porque ustedes ya saben mucho en el camino espiritual. Si no, no estarían escuchando este programa porque yo me imagino que todos los que escuchan este programa ya están bien cultivados espiritualmente. Quizás no somos grandes teólogos, pero eso no significa que... Porque la teología es algo del entendimiento, no me hace santo. Lo que me hace santo es el amor, amar a Dios. Eso es lo que me hace santo. También hay que saber, por supuesto, para dar razón de nuestra fe, como dice San Pablo. Pero la teología no me une a Dios, lo que me une es el amor. Entonces, como ustedes ya son unas personas que están cultivadas espiritualmente, fíjense, creo que me van a entender bien. Nosotros, cuando estamos ya en gracia de Dios, que es lo que nos consiguió Cristo, nos consiguió ese ser sobrenatural que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo, esa es la gracia santificante que nos viene por los sacramentos, pues eso me hace resucitar. Es decir, antes... Por eso, si no hemos vivido bien la Semana Santa es una lástima, porque esto hay que vivirlo en profundidad. La Semana Santa no es un recuerdo, es una actualización de lo que pasó hace tantos siglos al Señor. Ahora lo estamos actualizando, no es un simple recuerdo. Fíjense, antes de que Jesús muriera, todo era muerte. La enfermedad no tenía sentido, cualquier tipo de enfermedad. Todo era un túnel, y esto es muy importante. Antes de que Cristo muriese por nosotros y resucitase, todo para nosotros era un callejón sin salida. Todo. Nada tenía sentido, nada. Fíjense lo importante que es la resurrección. No hemos caído en la cuenta. Pensamos que la resurrección es que me muero y resucito. Pero es que yo también puedo resucitar para la condenación, porque mi alma no muere, es espíritu. El espíritu no muere. ¿Pero qué es resucitar en Cristo antes de que muera de verdad? O sea, no de verdad, sino o salvación eterna o condenación. Pero tú ya en esta vida... puede resucitar. Y a esto es lo que me voy a referir en el programa de hoy para que lo vivamos en profundidad. La resurrección ya es Dios contigo, pero no solo contigo como una persona que puede estar a mi lado, pero no forma parte de mí, de mi interior profundo. La persona está aquí a mi derecha y yo estoy aquí. Estamos cerca, sí, pero tú eres tú y yo soy yo. No. Resucitar para una vida nueva no es solo que yo ya tengo a Dios allá y yo aquí, Él allí y yo aquí. No. Resucitar, que es resucitar para esta gracia nos resucita, es ya poder vivir con Dios en mi interior. No hace falta, no es que no haga falta, es que tú a Dios no lo consigues fuera, en tu interior. Por eso cuando pecamos mortalmente, no tengo a Dios en ninguna parte. Fuera, mucho menos. Dentro, no, porque estoy en pecado. Cuando me confieso, tengo a Dios dentro. Y para sentir más a Dios, avanzar en mi unión con Dios, en esta nueva resurrección, ¿qué tengo que hacer? Cultivar a Dios, cultivarlo. ¿Y cómo lo cultivo, Señor? Pues con la práctica de la virtud, porque a Dios ya lo tienes dentro, tú no tienes que salir fuera, lo tienes dentro, y Jesús es el mejor maestro que hay. Por eso el Salmo dice, el Salmo creo que el Salmo 35 me parece, no lo tengo aquí, en tu luz, que es Cristo, vemos la luz. ¡Qué bonito! Yo ya no necesito otro maestro. Ahora les voy a explicar esto para que se entienda bien, ¿eh? Porque si decimos yo no necesito a nadie que me enseñe, eso es soberbia. Pero en tu luz, que Cristo es la luz de Dios, vemos, por eso Él dijo yo soy la luz del mundo, en tu luz, en Jesús, vemos la luz, vemos el camino. Cuando yo quiero hacerme luz, es imposible. No. No guío bien a las personas. Cuando yo quiero ponerme como luz para que me sigan a mí, voy muy mal. Solo hay una luz. Esa luz, miren qué bonito lo que les voy a decir, atiendan. Es fácil de entender. Cristo es la luz. No hay otra luz. Por más que sepas teología, por muy bien que prediques en un estadio, predica en todos los estadios que quieras, que vayan 100.000 personas, me da igual, o 1.000.000. Pero tú no eres luz. Es Cristo la única luz. Tú puedes ser un instrumento, pero tú no eres la luz. No puedes llevar a la gente a ti. No, la tienes que llevar a Dios. Pero miren, Cristo es la luz. Cuando tú estás en gracia, que tienes a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de ti, hermana, ¿y dónde dice eso? Lo dicen los evangelios. Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos y vendremos y vendré a vosotros y haremos morada en vosotros, dice Cristo más o menos, no lo tengo aquí. Haremos morada. Cuando yo no tengo pecado mortal, Dios está dentro de mí. Como también está Jesús, en espíritu, como Jesús es luz, es la luz, ya me dice, es la guía en mi camino. Cuando yo voy por un monte y tengo luz, yo sé por dónde voy. Por eso Cristo dice que cuando estoy en tiniebla voy tropezando. Perdón, lo dice San Juan en la carta de él, no sé si la primera o la segunda. El que anda en tiniebla va tropezando porque no tiene luz. Entonces, fíjense, el yo estar en gracia de Dios, ya tengo luz, porque Cristo es luz. Y la misma luz me hace, la misma luz me va diciendo de una manera misteriosa por dónde debo de ir. Por eso miren, lo digo con todo respeto, una viejecita del campo que ama a Dios con todo su corazón y está en gracia de Dios, tiene rectitud de su conciencia y viene a lo mejor un predicador de estos modernistas que dicen que el infierno no existe o dicen que existe pero no hay nadie, vamos, eso no se lo cree nadie. Y entonces la Virgen de Fátima cuando mostró el infierno a los pastorcitos no había nadie. Pues sí, los pastorcitos vieron cómo caían las almas al infierno, o sea que la Virgen nos mintió. Entonces, fíjense, esta luz que es Cristo, la misma luz me guía. Y entonces una viejecita del campo que no tiene mayor conocimiento, viene un predicador y le dice, ¿por qué ese cuento chino del infierno? La viejita en su interior dice, no, infierno sí existe. Ella no lo ha estudiado en ninguna parte, pero lo sabe. A lo mejor estudió el catecismo allí, en la vereda. Lo sabe. ¿Pero dónde estudió? No, es que como una vez a una anciana le pregunté, yo ya murió, le pregunté en una residencia que tenemos, a una anciana muy devota, le digo, ¿verdad? Que es lo mismo amar a la Virgen que a San José, Esta anciana tan devota no tenía conocimientos teológicos y me dijo, ¿es lo mismo? Es lo mismo, hermana. ¿No ve que la Virgen y San José tienen un único corazón? ¿Quién le había enseñado a esa viejita eso? Nadie. ¿Quién se lo enseñó? Dios. Porque si estaba en gracia de Dios, al tener a Cristo dentro espiritualmente, como es la luz ya me va guiando, me va guiando. Pero esa luz la tengo que cultivar con la oración y la mortificación. Entonces, si yo pretendo ser una luz que me sigan a mí, eso no aguanta, eso no tiene consistencia, ¿no? Tú tienes que dar a Dios, no darte a ti. Ven tu luz, qué bonito, todo tiene sentido en la Sagrada Escritura, el Salmo, creo que es el 35. Tu luz nos hace ver la luz. Tu luz, Dios mío, tu luz que es Cristo, nos hace ver el camino por donde tengo que ir. Y uno me dirá, hermana, yo estoy en gracia de Dios, pero es que yo a veces no sé cómo tengo que actuar. Claro, a lo mejor estás en gracia de Dios, pero tú no te vences en nada. Tienes muchos defectos. Mientras más vida ascética tengas, tendrás más luz para guiar a tus hijos, para dar un consejo a tu esposo que a lo mejor está lejos de Dios, para dar un consejo que te lo pidan. ¿Cuándo tengo, y tengo a Dios dentro, es luz, pero cuándo tengo yo una luz más nítida? Cuando cultivo esa luz, cuando cultivo a Dios que está en mi alma. ¿Y cómo la cultivo? Pues primero, haz oración, pero no 15 minutos, más de una hora diaria, por lo menos. Haz mortificación. Y entonces, eso te va cultivando a Dios en ti, que lo sabes por la fe. La fe es... He hablado ya con ustedes muchas veces de la fe, pero a ver si hago otro programa. Es precioso hablar de lo que es la fe, porque todos decimos, sí, yo creo en Dios, pero es que eso es una fe muy ínfima. Es que la fe, decir yo creo en Dios, sí, pero Dios está ahí, yo estoy aquí, estamos separados. Es que la fe va más allá. La fe es sumisión a Dios, obediencia a Dios, que es amar a Dios. Esa es la fe. Y nosotros en la vida vamos a Dios en fe. ¿Ven? Eso en la teoría, pero en la práctica yo me tengo que someter, empezando a un director espiritual. Y en mi hogar me tengo que someter. ¿Ven? Porque si no, nos volvemos protestantes. El protestante seguía a él solo. Dice que se confiesa con Dios. Pero usted... El católico que ustedes escuchen que diga, y porque yo me tengo que confesar con un sacerdote que también tiene pecados, oiga, perdone, es que los sacerdotes también se confiesan. ¿Pero por qué? Yo me confieso con Dios. Pues díganle, mire, usted es protestante. No, yo soy católico. No, porque esa idea que usted está diciendo es protestante. Los protestantes directamente con Dios. No. No, Cristo dijo, a quien perdonaseis los pecados, le quedan perdonados. Y no lo dijo en abstracto, lo dijo en concreto a los apóstoles. Entonces, qué bonito, en tu luz, en Cristo, vemos la luz, vemos por dónde vamos en rectitud hacia Dios. Qué bonito, esa es la resurrección. Cuando estamos en gracia de Dios, ya hemos resucitado, es decir... Ya lo vamos a ver todo de otra manera. El dolor. Si yo soy humilde, porque si yo soy rebelde, no lo aguanto, me rebelo. Si yo tengo humildad, ya el dolor, por haberlo Cristo asumido, no lo contrajo, porque Cristo no tenía el pecado original. Por el pecado original nosotros contraemos la muerte y la enfermedad. Cristo no tenía el pecado original, pero él quiso asumir el dolor. ¿Para qué? Para redimirlo. Porque si Cristo no asume el dolor es una tumba negra para nosotros. Pero como Cristo Asumir significa que todo aquello que Cristo asumió en su vida aquí en la tierra, ya todo queda santificado. Entonces, como Cristo tuvo dolor, el dolor queda santificado. Como Cristo vivió en una familia, la familia queda santificada. ¿Comprenden? Como Cristo murió, la muerte ya no es eterna al infierno, la muerte queda santificada. Puedo salvarme, puedo ir al cielo. Eso significa todo lo que asumió Cristo y lo redimió. ¿Ven qué bonito? El trabajo lo redimió también, él trabajó. Por lo tanto, como lo redimió, lo asumió, el trabajo me santifica. Eso es, no hay que saber mucha teología. Todo lo que Cristo hizo en esta vida queda redimido, diríamos, me vale para la otra vida. ¿Ven qué bonito? ¿Ven qué bonito? Bueno, vamos a escuchar una canción que podamos pensar, ven, pero no es una alta teología, es lo normal, pero hemos dicho todo, lo esencial. A mí puede venir un teólogo y decirme grandes cosas de la resurrección, pero es esto, nazco de nuevo, ¿a qué? Que ya todo lo otro, el dolor era un hundimiento, las enfermedades psíquicas, otro hundimiento, la muerte, un túnel negro, ya eso cambió, ya todo tiene un nuevo sentido en Dios, ¿comprenden? Por eso, el que Cristo resucite en la vigilia pascual, que fíjese lo primero, el cirio, Cristo es la luz del mundo, vamos detrás de Él, no vamos detrás de ninguna criatura, vamos detrás de Él, Él nos ilumina. ¿Ven qué bonito? Y ya todo es vida. La luz para iluminarme, el agua, que se bendice en la vigilia pascual, ¿no? El agua es vida, el agua es vida. Por eso, oye, es que cuando tengo una idea, es que será Dios el que me hace como darle para que lo entendamos. Fíjense qué bonito, todo tiene un sentido. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, miren qué bonito lo que significa eso. Yo soy el camino, es decir, a Dios no se va sino a través de mí, que significa me tenéis que imitar a mí, tenéis que ser otros Cristos. Y como Cristo fue sumiso al Padre, yo tengo que imitar ser sumiso y obediente. Entonces, y vean, yo soy el camino, es decir, tenéis que venir por mí a Dios, Él era Dios, pero al Padre. ¿Cómo? Imitando a Cristo, porque no sé de qué otra manera voy a ir. Imitando a Cristo, vas a Dios y no hay otra manera. Lee el Evangelio y lo podrás imitar. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad? Qué bonito es cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, es decir, solo podéis ir a Dios totalmente imitándome a mí. Yo soy el camino, a mí me tenéis que imitar. Yo soy el camino, la verdad, cuando todos, gente, yo he conocido gente agnóstica, atea, que bueno, hablando de Dios dicen, pero hermana, ¿pero qué es la verdad entonces? Como si fuera Pilatos, ¿qué es la verdad? Bueno, pues la verdad es Cristo. Pero, ¿qué es? Ahora les voy a decir yo esto, ¿qué es? Pero, ¿qué es? Porque todo el mundo, yo busco la verdad, pero vamos a ver, ¿qué verdad buscas tú? Tú buscas la tuya, particular, el otro busca la de él. No, no, solo hay una verdad, es Dios, en Cristo, la verdad es Cristo. Entonces, yo soy el camino para ir a Dios y yo imitando a Cristo. Ese camino de imitación es la verdad. ¿Qué es la verdad? La sumisión a Dios. Por lo tanto, cuando le digan, miren, ¿cómo puedo yo llegar a la verdad? ¿Saben qué? Sométete a Dios. Esa es la verdad. Porque en Dios ya tienes toda la sabiduría. Y esa sumisión a Dios, que solo eso es la verdad es que tú te tienes que someter a Dios. El someterse a Dios te da la vida. ¿Ven qué fácil? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino me tenéis que imitar. ¿En qué? En la sumisión a Dios Padre, como Cristo se sometió en la cruz. Eso es la verdad. Mi verdad es que yo me tengo que someter a Dios y no ser un rebelde. Y ese someterme a Dios es la verdadera, me da vida al alma. Es la vida. Eso significa cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, soy la verdad porque me sometí al Padre. La única verdad del ser humano es que tiene que ser sumiso a Dios, hacer lo que Dios manda y no lo que él quiere con autonomía mala. Y ese ser sumiso a Dios es la vida. No busques otra vida. Por eso cuando Jesús resucitó y se le apareció un montón de veces a los apóstoles, porque ustedes, lo que leemos en el Evangelio, se apareció ahí a la orilla del mar, pero es que Cristo estuvo 40 días. ¿Qué hizo el resto? Bueno, se apareció muchas veces. Entonces, la paz, Cristo se aparece y da la alegría, da la paz. ¿Y cuánta gente en el mundo dice, ay, yo quisiera encontrar la paz en mi alma, es que no encuentro paz? Mira, si tú buscas la paz en este mundo, en las criaturas, jamás tendrás paz. Si tú buscas paz yéndote a una finca, oyendo los pájaros y el río, ay, qué tranquilidad, qué paz. Mentira. Eso no es la paz. Porque la paz no está fuera. Porque si tú tienes un infierno por dentro, puedes escuchar todos los pájaros que quieras, hasta las cotorras. Esas sí que no dan paz. Puedes escuchar todos los animales que quieras, todos los insectos, todos los pájaros a cual más bonito. Puedes escuchar todo, el viento, todo. Pero eso no te da la paz. La paz no está fuera. Porque si tú estás en pecado mortal y crees que, ¡ay, qué paz! Ver esa puesta del sol con ese mar. Pero tú crees que eso es la paz. Pero si tú estás viviendo un infierno dentro, si la paz no está por fuera. La paz está en tu conciencia. ¿Y cómo tu conciencia? Cuando estás sumiso y obediente a Dios, a lo que Dios te pide. Esa es la paz. La paz no la dan ni los árboles, ni los pájaros, nada, nada, nada. Ni el oleaje del mar, nada. La paz la da el que tú estés sin pecado. Esa es la paz, en tu conciencia. ¿Tú crees que un pájaro, escuchando a un canario, te va a aliviar el peso de tu conciencia en pecado mortal? Es imposible. ¿Se dan cuenta qué pena me da lo despistado que están en el mundo? ¿Se dan cuenta? Los jóvenes, todos despistados, todos con tatuajes. Perdonen, lo digo con todo respeto y con lástima, que parecen demonios. Perdónenme, no lo digo con desprecio, sino con dolor. Una vez vi aquí en Barcelona, hace años que yo estaba aquí, vi a una chica de Argentina, guapa, pues sí, la vi desde el cuello arriba, era verano, y llevaba una camiseta así de tirilla, y era un tatuaje, todo. Todo el cuerpo, yo no le veía el cuerpo, pero todo, el cuello y todo, y los brazos. Cuando yo la vi de lejos, pensé que llevaba un jersey o un saco de esto de invierno. Y digo, ¡y qué calor esa chica con el calor que hace aquí en verano! Cuando me acerqué, fíjense, me acuerdo de ella, se llamaba Melissa. Digo, hola, venía a darnos unas cosas para las misiones. Y digo, hola, ¿cómo te llamas? Dice, Melissa. Pues, queridos oyentes, Melissa estaba toda tatuada. Digo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué horror, pobrecilla! Y venía a darnos cosas para las misiones. Fíjate, buena esta chica. Entonces ven los jóvenes despistados a más no poder, buscando la paz, la tranquilidad. No, no, solo la paz la da Dios. No la dan ni los viajes, ni los cruceros. No, la paz la da cuando tú, tu conciencia y muchas veces tienes pecados ocultos. Y aparentas paz, pero Dios ve en lo oculto. A lo mejor estás con tu esposa, pero estás coqueteando con otra. Dios ve, atención, Dios ve tu intención. A lo mejor yo, ¿no? A lo mejor tu esposa, ¿no? A lo mejor tus hijos, ¿no? Pero ¿qué te dice tu conciencia? ¿Tienes paz? ¿Tienes paz? No la tienes, porque tú o ella, ¿sabéis lo que es el adulterio? Y tú estás empezando por caminos, por ven, arena movediza. Tu conciencia la ve Dios, por lo tanto no tienes paz. Bueno, vamos a escuchar la canción que nos va a poner Gloria.
Estás escuchando NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Pues fíjense, la resurrección es lo más grande que tenemos, porque resucitar, y todo se lo debemos a Jesús, ¿eh? Porque Él murió y resucitó para nuestro bien. El haber resucitado Cristo hace que todo nuestro dolor, porque resucitó para bien de nuestro mal, claro, eso, para bien de todos nuestros males. Entonces, el dolor que tenemos del alma, del cuerpo, de lo que sea, psíquico, sigue, claro, pero esto es lo grande, claro. ¿Y por qué sigue, hermana? Pues porque hemos nacido con el pecado original y eso nos acarreó la muerte y la enfermedad. Por lo tanto, sigue, pero ese dolor ya pierde su importancia, ya no importa. Y atención, es que no solo pierde su importancia, es que tiene mucha importancia. Perdón. Ay, es que me quedo ronca, estoy tan, no sé cómo decirlo, es tan precioso, que es que estoy elevando la voz y por eso me estoy quedando ronca, es tan precioso, miren, seguimos con dolor, claro, seguimos con nuestras angustias, claro, tenemos que morir, por supuesto, pero ese dolor ya no tiene importancia. Al contrario, si lo aceptas con amor y por amor a Dios, no solamente que no tiene importancia, es que te lleva a la santidad. Porque ¿qué le puedes ofrecer? Dicen que si los ángeles pudieran envidiarnos, no nos pueden envidiar porque ellos no tienen pecado, nos envidiarían que nosotros podemos sufrir por Jesús, ellos no. Y fíjate, todo eso que te angustia, ya, tranquilidad. Pero la tranquilidad en Dios significa que ya no me voy a angustiar, no. Vas a seguir con angustias, pero no angustias existenciales, no. Nosotros sabemos que existe Dios. Esas angustias que también pasaban los santos, esa angustia del alma, ese sinsentido de todo, esas enfermedades que no nos abandonan, pues todo eso, yo ya tengo un horizonte. Eso yo lo traspaso. Ya tengo un horizonte. Ese horizonte es Dios, y Dios me dice, yo estoy contigo, no te va a hundir esa enfermedad, yo estoy contigo, acéptala con humildad y te valdrá no solo para santificarte a ti, sino para que tus hijos se salven si me lo ofreces con amor, para que tu esposo o tu esposa yo les dé la gracia de conversión. Ay, y alguien podría decir, ay, pero ¿no puede Dios cambiar esto que no sea así, que no sea a través del dolor? No, alegría. No. Por eso es inútil que pienses que Dios va a cambiar el plan y a partir de ahora ya para ir a Dios no es a través del dolor. Pues pierdes el tiempo. Porque hasta que se acabe el mundo, el dolor es la marca de todo ser humano, sea ateo, sea católico, sea protestante, sea lo que sea. El dolor nos acompaña como la sombra al cuerpo. Sí. Y esta gente millonaria parece que no sufre. Ay, sí sufre. ¿Saben qué sufren? Tienen un vacío. ¿Ustedes no creen que un yate, otro yate y otro yate no cansa? Eso cansa. Y además sufren porque va viniendo la muerte, las arrugas, las enfermedades, la edad, que no perdona. Y con 80 años no saben qué hacer con el dinero, con esos carros últimos modelos, con esas mansiones y arrugas, arrugas, 80 años, 90, Dios mío, Dios mío. ¿Y qué hago con todo esto? Pues no te cabe en el ataúd. Esa es la angustia. Y una Madre Teresa de Calcuta, que no necesitaba de nada, va llena de obras buenas. Atesorad tesoros en el cielo, que son las obras buenas. Ven, ay, seamos inteligentes para lo sobrenatural, y yo a mis hijos, si tengo plata, y soy creyente, pero como tengo plata, los hago vivir en la abundancia, les doy de todos, cría cuervos y te sacarán los ojos, les das de todos, los encaprichan, luego tú obedeciendo a tu hijo, porque no hay quien los domine. Son unos rebeldes, las mejores universidades que van a perder la fe. Sí. Pensamos como los mundanos. Pensamos como los mundanos. Sí. Así piensan los del mundo. Una buena carrera, un buen estudio. Yo he visto jóvenes de familias católicas y han perdido la fe. O al menos no la practican. Y la van a perder, claro. La fe no se pierde con un pecado mortal o así. Pero viviendo muchos años en pecado mortal, sí se llega a perder. ¿Se dan cuenta? Pues la resurrección, esa carga de conciencia cuando cometo un pecado, ya me puedo liberar. ¿Cómo? Confesándome. Qué alegría da cuando uno se confiesa, ¿verdad? Quizá de pecados muy graves. Ya todo tiene solución. Todo, todo. Las cruces tuyas tienen un sentido. Tu dolor, si lo sabes llevar, Dios no te lo va a quitar, no. Si lo sabes llevar, te santifica, y además a través de ese dolor puede que Dios te dé la gracia a los de tu familia que no se condenen. Todo queda ya en otro nivel. ¡Qué alegría! Gracias, Señor. Le has dado la gracia al Señor por haber resucitado y con Él todos nosotros. Pero no esperes a morir para resucitar. ¡Ya! ¡Ya puedes resucitar! A una vida nueva. Y además, ya Dios es mi padre. ¡Ay, qué alegría! Imagínate un padre, una madre, bondadosa, buena, a más no poder. Pues infinitamente más es tu padre del cielo. ¡Ay, es que está con un palo para darme! Porque Dios es justo. Y entonces me da. Pero si la justicia de Dios es amor. Así como Dios es justo, también es justo para premiar. Es justo su justicia para darnos el castigo que nos merecemos, pero también para premiar. La justicia y el amor es lo mismo. Y lo más bonito es que ya en ti todo, todo, todo. Dime algo, que llame a alguien diciéndome que no tiene solución. Lo único que no tiene solución en tu vida es que peques. Pero también tiene solución el confesarte. ¿Cuándo no la tiene? Cuando quieres seguir en tu pecado. Ahí sí que no tiene solución. Ya todo, tus miserias, que caigo, levántate, confiésate. Ya todo, todo. Que llame a alguien y me diga, hermana, esto no tiene solución. Es que todo. Ay, Dios mío, es que cometí unos pecados muy horribles que no los quiero decir. Abortaste quizás muchas veces, mataste a alguien. No a alguien, hermana, maté a más gente. Pues mira, si estás arrepentido y te confiesas, también la resurrección está para ti. Todo tiene solución. Por eso, miren, hablarles a alguien de Dios, de que ya todo en su vida tiene otro sentido, es lo más grande que podemos hacer por otra persona. Por otra persona. No hay otra cosa más grande. No hay otra cosa. No hay otra cosa más grande. No. Créanme, porque dar a un alma, darle a Dios, es que cambia todo el horizonte de esa alma. Es lo más grande. Mire, le das todo junto. La paz del alma. Ya sabe que alguien lo ama, aunque todos lo desamparen. Hay alguien que me ama, que no me desecha, aunque yo sea un gran pecador y me confieso. Ese es Dios. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es haber resucitado! Es que cambió todo, cambia el panorama total. Eso es lo que nos consiguió Cristo en la resurrección. Y tú no vas un día a hacer un retiro a adorar a Cristo en la Eucaristía. Y tú no vas a misa, tendrías que ir todos los días a adorar a Dios todos los días. En la Santa Misa. Todo lo que ha hecho Dios por ti, y solo te conformas con la misa del domingo, eres un desagradecido. No hay otro nombre. Eres un desagradecido. Desagradecido. No mereces a Cristo. Y que por un partido de fútbol haya personas que dejan la misa del domingo. Sí. Así es. Sí. Por lo tanto, ya voy a terminar. Qué grande es Dios, ¿verdad? Qué grande es Dios lo que nos ha conseguido. Ve a misa hoy que estamos en la octava, 8 días después de la resurrección. Ves y dile, Dios mío, gracias. Pero ¿cuánto nos has conseguido? Nos has conseguido todo, claro. ¿No ves que lo consiguió Dios para mí? Jesús lo consiguió para mí. Acuérdense el camino. La verdad es que yo, ¿cuál es mi verdad? Mi verdad es que yo me tengo que someter a Dios y no hay otra verdad. Y ese sometimiento me da la vida. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. La verdad, ¿por qué? Porque yo me sometí al Padre. La vida, porque el haberme sometido al Padre toda su vida terrena y terminando en muerte y muerte de cruz, fue la vida, la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, que ya les he dicho otra vez, todo esto que se habla del ecumenismo, que me enferma y me enferma, porque el ecumenismo, algunos lo entienden como que es que todas las religiones, aunque no son iglesias, el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, dice que solo a la Iglesia Católica se la puede llamar iglesia. Lo demás eran comunidades cristianas, pero iglesia, solo la de Cristo. La católica. Entonces, que de todo, esto es el ecumenismo mal entendido y muchos piensan así, que de todas las religiones vamos a coger lo bueno de cada una y vamos a hacer otra. Pues no, es que ya hay una, la verdadera. Pero es que cuando se reúnen en estos encuentros ecuménicos, que no, perdonen, que no valen de nada, porque nadie se atreve a decir, bueno, sí, les queremos, pero que sepan que el único camino para llegar a Dios es a través de Cristo, y es que no hay otro, y no se inventen otra cosa, porque el único camino para ir a Dios, al verdadero, es Cristo. Por lo tanto, tú en el Tíber, o tú, mahometano, no, es que no, es que es Cristo. Entonces, todo eso de entre todas las religiones coger lo bueno y hacer otra, pues es el cuento chino más grande que hay. Porque el único camino para llegar al Padre es Cristo. Y mientras tú no aceptes a Cristo, no vas a llegar. ¿No vas a llegar? Es que no vas a llegar. Por lo tanto, fíjense, pero nadie dice eso, no se atreven. Sí, nos reunimos en encuentros ecuménicos, pero ¿y eso? Miren, este encuentro, pero el único camino es a través de Cristo, y ya está. Y si no, no se llega. Y fuera de Cristo no hay salvación. Es que nos podemos salvar. Bueno, eso es para hacer otro programa. No, la verdad es Cristo. Y fuera de Cristo, no. Estás equivocado. Bueno, nada más que las vivan, vayan a la Santa Misa, aunque sea lunes, martes, miércoles, jueves, da igual. Vayan, porque Cristo ha resucitado y te ha ganado tantas cosas y ya Dios es tu Padre. Le puedes pedir todo para el bien y Él te escucha, pero no seas rebelde. Para que Dios te escuche tienes que ser sumiso a Él. Así es, a un rebelde no. Sumiso. Bueno, nada más, que la Sagrada Familia les bendiga a todos.